Radio Insular Fuerteventura.
En Fuerteventura, las tardes tienen nombre propio. El Tardeo, con Pilar López. Música, actualidad y la mejor compañía. En Fuerteventura, las tardes tienen nombre propio. El Tardeo, con Pilar López. Música, actualidad y la mejor compañía.
Estamos a las 5 y 30 minutos, hora en la que cada martes llega el Muelle de los Libros. Y últimamente estamos teniendo invitados, gente que va participando con sus poesías. La primera invitada fue una escritora y nos toca hoy un escritor, pero eso nos lo va a contar Gemma Ibáñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Cómo se ha iniciado este febrero?
Pues bien, entretenido y divertido.
Bueno, y viene carnavalero.
Y carnavalero también, sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué va a ocurrir hoy? Bueno, yo vengo anunciándolo también desde hace días, pero ahora ya estamos en este momento.
En este momento ha llegado el momento. Pues vamos a hablar con Javier Oliva Gil. Uh-huh. Y bueno, voy a poner un poco en antecedentes a todos nuestros oyentes.
Venga.
Javier es nacido en Madrid en el año 65, escritor y periodista, con una larga trayectoria en prensa y en radio, aparte de tener un blog de opinión personal. Es finalista del Premio Nadal del 2019 y del Premio Fernando Lara de novela en el 2012, además de otros premios de relato. Autor de 7 novelas, nos visita hoy porque mañana, día 3, presentará en la Sala Josefina Pla su última novela, que se llama...
Se lo
me
que
acaba
no
de
ser.
Perder, lo que no pudo ser. Es que te las tengo todas aquí apuntadas, todas juntas, tengo aquí un baturrillo. Lo que no pudo ser, que si no estoy mal informada, está ya con una segunda edición. Buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Pues estupendo, es decir, en las Islas Canarias, viniendo de Madrid, que nos está cayendo ahí la del pulpo, aquí no se puede estar mejor.
No se puede estar mejor.
Aparte que yo tengo, vamos, predilección por estas islas, así que vamos, no puedo estar mejor.
Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues como comentaba, vienes a presentarnos tu última obra, Lo que no pude ser, una novela histórica y de aventuras que nos lleva directamente al Sáhara Occidental, a los días turbulentos de la salida española, cuando el Aaiún y otras ciudades vivían entre el miedo, la esperanza y la incertidumbre. Un territorio que está muy presente en la memoria de Fuerteventura. Muchas familias majoreras emigraron al Sáhara y muchas personas nacieron allí, en lugares como el Aaiún o Villa Cisneros. Aún hoy, eco de aquella descolonización sigue marcando historias personales a ambos lados del Atlántico y del desierto. Es un lujo tenerte con nosotros, Javier, y vamos a empezar con nuestra pequeña entrevista, ¿no?, para que nos cuentes un poquito más de tu novela. ¿Qué le dirías tú a alguien que nunca ha oído hablar de Lo que no pudo ser, para que entienda qué tipo de historia es la que se va a encontrar?
Pues fíjate, lo que voy a decirle es que le voy a descubrir una historia prácticamente desconocida por la inmensa mayoría de los españoles. Es decir, cuando yo me puse a investigar qué había sido aquel territorio, que es, lo podemos llamar Provincia 53, lo podemos llamar en colonia o de cualquier otro tipo, vaya, la cosa es que me di cuenta que en Internet no podía acceder prácticamente a nada y que a las personas que yo les iba preguntando de más edad que yo tengo 60 años, tenía 10 cuando pasó todo aquello de nuestra salida, pues tampoco podían darme mucha más noticia o mucha más información de que aquello fue una colonia nuestra, que era África y que nos tuvimos que ir, y palabras tan conocidas ahora como el Frente Polisario o Marruecos y poco más. Es decir, no me podían contar prácticamente nada. Yo me volví loco buscando a ver el Aaiún, que era, ¿no? Y de repente ya me doy cuenta que es una capital, que es la capital del territorio, y de que era una ciudad en condiciones, con 45.000 habitantes en la época. Es decir, del tamaño de una ciudad como Albacete en el año 75. Entonces, lo que yo les voy a descubrir en esta obra era cómo vivían los españoles, nuestros compatriotas, muchos de ellos, como has dicho, majoreros, de otras partes de las islas o de la península, muchos de ellos civiles, pero otros tantos militares, cómo se vivía allí hace 50 años y qué es lo que pensaban, qué anhelos tenían, si sufrían, si no sufrían, las inclemencias climatológicas, lógicamente, estamos hablando del desierto, todo eso. Les voy a descubrir un mundo nuevo, pero que es real, que ¿qué? Es real y que lo fue.
Qué maravilla, qué maravilla. La novela arranca en un momento muy concreto de nuestra historia. Si no recuerdo mal o no tengo mal entendido, es en el atentado a Carrero Blanco y la descolonización del Sáhara. Uh-huh. ¿Y en qué momento tú decides que este es el capítulo con el que quieres empezar y contar?
Pues mira, yo como escritor, primero me daba mucho vértigo meterme en una novela histórica, porque yo había hecho narrativa de lo más tradicional, y ponerme a investigar y a contrastar informaciones y tal me daba un poquito de vértigo, aparte que creía que era una responsabilidad grande, y lo es, vaya. Sí. Y entonces cuando yo empiezo a intentar pensar a ver cómo puedo contar una historia, primero iba a ser una historia de una relación de una abuela, una señora con 70 y no sé cuántos años hoy en día, la relación que tenía con sus nietos. Luego me interesaba mucho también hablar de la transición en España, aquellos años entre los 70 y los 80, las experiencias mías anteriores en el desierto. Entonces empecé a juntar todo aquello y me doy cuenta que podía escribir una historia que se hablara de la Jun, pero tenía que empezar mucho antes, porque las personas en este caso tienen que emigrar. Allí no se iba por la gracia de Dios o porque te apeteciera, era un lugar hostil, difícil de para vivir allí, son unas condiciones duras y tenías que ir por alguna causa. Y qué mejor novelesco que una causa que estar perseguido por la Brigada Político-Social de Franco, que para el que no lo sepa, que lo sabemos casi todos, pero era como la policía secreta de Franco, y no era agradable cruzarse la vida con esta gente. Con lo cual, pues resulta que los protagonistas de esta novela tienen la mala pata, primero, de no estar casados. Son novios, no están casados, se emplean en la portería de la calle Claudio Cuello de Madrid, en el número 104, y allí parece que van a vivir felices, esperando mejores tiempos, a ver si pueden encontrar otro trabajo y ganar dinero y tal. Y resulta que cuando van a empezar esa nueva vida y se pueden casar, pues estalla la bomba que habían puesto los terroristas al lado justo. Uh-huh. Y entonces tienen que salir corriendo porque, lógicamente, uh-huh, les acusan de si ellos también estaban, eran cómplices de ETA, bla, 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 bla. Y entonces creo que es un punto de inflexión grande, porque un magnicidio, hacía muchos años que no pasaba en España, un magnicidio de aquella categoría y sobre todo de aquella espectacularidad, es decir, un coche, un Dodge como era aquel, subiendo cinco pisos.
Sí, quedándose en una cornisa.
Creo que es claro, es conocido prácticamente, eso sí que es conocido prácticamente por todo el mundo, y entonces creo que es un momento muy espectacular para el inicio de una novela. Y además se da la casualidad que yo no solamente vivía relativamente cerca de allí y me acuerdo perfectamente de aquel día, uh-huh, sino que mis tías viven a escasos 25 metros de donde voló el coche. O sea, entonces lo tenía bastante fresquito. Bien documentado, vaya.
Documentado y fresquito, sí, sí.
Claro, claro.
En esta historia, La Jun es casi como un personaje más del libro, ¿no? Una historia que es una ciudad que fue un poquito maltratada por los intereses del Frente Polisario, las ambiciones de Marruecos y la retirada de España. ¿Cómo fue para ti el trabajo de documentación para recrear ese ambiente de tensión y a la vez tan, tan de bonito, de vida cotidiana?
Claro, yo lo primero que hago cuando intento documentar, vamos, cuando tengo más o menos cerrado la historia a muy grandes rasgos, ¿sí? De lo que quiero contar, me tengo que documentar sobre lo que era el Sáhara, me doy cuenta que hay una capital que se llama El Ayun, veo por Google Maps que todavía existe, y además es una gran ciudad. Ahora mismo El Ayun tiene cerca de 300.000 personas, ¿no? En aquella época eran 47.000, pero me costó muchísimo documentarme. Total, que por no extenderme mucho, pero por avatares del destino y por ir tocando muchas teclas, doy con una página de Facebook que se llama Tú no eres de El Ayun si no has hecho lo que sea, ¿no? O si, uh-huh, no has vivido, no,
sí,
sé, como sí, hay tantas páginas, hay así, ¿no?
Sí, okay.
Y entonces contacto con ellos y no solamente me empiezan a contar, claro, es un libro con fuentes vivas, son testimonios vivos de gente que me ha ido contando cómo se funcionaba allí pero y además han colgado muchísimas fotos de esa época en la que puedes ver cómo vivían todas esas familias, yo qué sé, si iban a misa, si no iban a misa, si iban al colegio, tenían un colegio, un instituto, había oficinas del servicio de correos de Iberia, Banco Exterior de España, te das cuenta que aquello era una ciudad alucinante. Pero lo que me estabas preguntando tú, ¿cómo puedo transmitir yo aquello que lo que sentían esta gente? Yo, a medida que voy hablando con todas estas personas, lo que me doy dando cuenta es la absoluta añoranza que tienen por aquellos años que pasaron en el Ayun.
Sí.
Es decir, es un cariño y una añoranza absoluta. ¿Por qué?
Bueno, ¿has tenido algún testimonio de familias majoreras, Javier?
Sí, bueno, exactamente.
Porque sí escucho yo también aquí estas historias de añoranza también, ¿eh?
Claro, yo tengo a tres personas por lo menos que sí, yo he conocido en este grupo, que sí son residentes en Fuerteventura, ajá, con lo cual sí las tengo ahí. Entonces lo que me doy cuenta es la añoranza y el cariño absoluto que tienen, y además por una época de la vida deliciosa, que es la que hemos pasado todos, pues desde el final de la infancia o toda la infancia, pues hasta nuestra primera juventud con 20, 25 años, desde los 7 a los 20 años, bueno, es que te abres a la vida y la vida entra en ti, y aquello es una verdadera pasada. Entonces, lo que he querido plasmar y lo que me han descubierto y lo que me han trasladado es cómo era aquella ciudad. Es alucinante que antes del año 73, todo esto del Frente Polisario, que vamos a hablar de las reivindicaciones independentistas de los saharauis con el Frente Polisario o las injerencias de Marruecos en todo esto, empiezan en el año un poquito antes, pero así un poquito más fuerte ya a partir del año 74, ¿no? Finales 73, principios 74. Hasta esa época era una ciudad absolutamente idílica, es decir, la gente vivía en absoluta armonía, los españoles con los saharauis eran una misma raza, una misma familia. Los niños iban juntos al cole, como hacemos aquí, ¿no? Es decir, los niños iban a hacer los deberes a casa de unos a otros, las madres cuidaban los niños de unos y otros. Era una absoluta convivencia. De hecho, hoy en día hay mucha amistad de gente que ya tiene, bueno, pues sus 60, 70, 80 años, que siguen teniendo aquellos lazos de amistad fuertes. Pero aquello, bueno, pues gracias a las tensiones geoestratégico, políticas, sociales, llámalo como quieras, ¿qué es lo que suele pasar siempre? La gente generalmente vive en paz, la gente generalmente es buena y la gente lo que quiere es, pues pasarlo lo mejor posible. Es decir, en paz y en tranquilidad y en armonía. Y luego hay otro tipo de personas, llámalo de cualquier tipo, de cualquier color y de cualquier nacionalidad, que tienen otras pretensiones y la convivencia se quiebra. Sí. Y eso es lo que pasó allí. Y bueno, pero esto viene desde el principio de los tiempos, ¿eh? No voy a decir que sea ahora. No, esto viene desde que el hombre es hombre, vaya.
Sí.
Pero allí pasó eso, de ser un verdadero paraíso a acabar siendo pues una verdadera tortura, ¿eh?
Una verdadera tortura, sí. En fin, Teresa y Arnaldo. Vale, sí. Yo me pregunto, ¿cómo equilibras la tensión romántica y humana con la parte histórica? Porque si no, pues sería simplemente una novela de contar lo que pasó, sino que tú le mezclas ahí su parte personal, su parte romántica. ¿Cómo equilibras esa tensión entre lo romántico, lo humano y lo real?
Claro, bueno, te iba a decir, yo creo que es una simple observación de la vida. Es decir, esto creo que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, todos vivimos nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestros anhelos, pues con nuestra pareja, con nuestros hijos, yo que acabo de ser abuelo hace un año, con mi nieta, con todo nuestro entorno, y a la vez somos parte de un mundo, de un planeta, lo que estaba diciendo antes, ¿no? De la política nacional e internacional, pero sin mala leche, ¿no? Es decir, a ver si se me entiende, es la historia de la humanidad, con lo cual tenemos que ir equilibrando lo que nosotros queremos ser en la vida o dónde queremos llegar o cómo queremos comportarnos con lo que nos van dictando desde fuera, ya sea, imagínate ahora, en España, en las Islas Canarias, o el señor Trump o el señor Putin. Son cosas que no podemos manejar. En el caso de la historia de Arnaldo y de Teresa, que es una pareja jovencita, que además es prófuga, y que encuentra... Esto es una cosa que, por ejemplo, no sabe mucha gente. El sistema... a ver cómo lo explico bien. Es decir, si bien en España había un régimen dictatorial de Franco, que todos más o menos conocemos, en el Sáhara ese régimen o esas costumbres se relajaban un poco, eran como más permisivos por un lado, uh-huh. aunque no dejaba de ser una sociedad castrense pura y dura, porque allí los que mandaban eran los militares. No había duda, uh-huh. uno de cada tres personas o uno de cada cuatro es que era militar, con lo cual no había mucha flexibilidad en esos casos, pero sí las normas eran un poco más relajadas. De todas formas, estas dos personas llegan allí para emprender una nueva vida, ya que allí no se les perseguía tanto. Los militares y la policía estaban más pendientes de vigilar nuestras fronteras y de que el Polisario no se sacara los pies del tiesto de si había dos personas que eran prófugas de la justicia o no en mitad de un desierto. Es que también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y ellos lo que intentan es empezar una nueva vida allí. Ellos, el futuro no lo sabemos nadie, ¿no? Ellos llegan a principios de 1974, se encuentran que allí no les conoce nadie y que les recibe todo el mundo con los brazos abiertos, porque sí era una ciudad y el territorio realmente era bastante acogedor, y entonces empiezan a hacer una nueva vida. De hecho, Teresa se emplea como camarera en el Parador Nacional de Turismo, tan parador como los que podemos tener en las islas ahora, eran de la misma cadena, de hecho. Uh-huh. Y entonces se emplea como camarera allí para empezar a ganar dinero, y él empieza como al albañil y luego tiene otra serie de ocupaciones. Uh-huh. Y bueno, emprenden una nueva vida hasta que se empiezan a dar cuenta pues que la convivencia se va rompiendo entre ellos y tienen que luchar por ser felices, por sobrevivir, por intentar casarse en un territorio que igual no les termina de acoger del todo, porque hay que salir. Claro, puedes luchar contra tus ilusiones o a favor de tus ilusiones, en contra de los elementos. Es una tensión que no nos gustaría a nadie, vaya, no. Pero creo que estamos inmersos todo en ello, ¿verdad?
Es la vida, sí, es la vida.
Claro.
¿Algún personaje, claro. Javier, algún personaje secundario, que quizá algún saharaui o algún militar o algún colono español,
sí.
que mientras empiezas el libro es como una parte secundaria, pero va creciendo y al final crece más de lo que tenías previsto?
Sí, mira, hay dos no solamente uno, bueno, puede haber muchos, ¿no? Pero sí. A mí hay dos que a medida que iba escribiendo iban tomando una potencia exagerada. Uno de ellos es absolutamente ficción, lo inventé, no es que lo sacara de la chistera, pero es un bereber que les ayuda mucho durante todo el libro. Además es un tío súper guapo, alto, fuerte, con esa tez bereber que tienen aceitunada, uh-huh. unos ojazos verdes, bueno, todas las chicas...
Guapo, vaya. El guapón de la novela.
Este eso es. Entonces, este es un secundario, pero es un tío que les ayuda mucho. Es un hombre, es bereber, la hospitalidad bereber, por supuesto, por encima de todos, no es ni saharaui, ni es marroquí. Uh-huh. Es bereber, que esta gente va aparte. A día de hoy también,
Sí,
y entonces, bueno, pues les echa una mano y en momentos cruciales del libro es como un apoyo, ¿no? En el momento que puede pasar algo, pero es que está Yusef, o aparece Yusef, y es como, bueno, ya está este tío, esto puede pasar por otro lado ya, o no puede ser tan malo. Uh-huh. Ese por un lado. Y luego otro que sí está basado en una persona real que conocí en una visita que hice yo a la Yun en el año 2019. Allí coincidí con una señora que tenía... pues debe tener ya esta señora como 80 y algo años, ¿eh? Uh-huh. Pero en aquella época tenía 20 y tantos, estaba visitando el Ayun por primera vez después de haber salido en el año 75, iba con su hijo y con su nuera, y porque el niño que tenía 48 y ahora tiene 50 y algo, había nacido allí, pero no había conocido nunca esa ciudad, no había sido consciente. Vivió unos pocos meses, porque es de enero del 75, y se fue como en junio o en julio. Ajá. La cuestión es que esta señora representa el paradigma de la típica mujer, ya fuera hija de militar, o en este caso era esposa de militar, o podía ser esposa de un funcionario, o una mujer que fuera maestra de los varios colegios que había allí. Es decir, eran mujeres forjadas por el desierto. Es de aquí, esta señora es nacida aquí, en España. No te sabría decir ahora mismo dónde, pero vamos, es un compatriota nuestra, vaya. Entonces, forjada por el desierto, por una situación dura, porque las condiciones de vida allí eran duras, que hacían manada, porque es que el término yo creo que bueno es el de manada con el resto de madres, porque allí todas cuidaban a los hijos de todas, sin importarles quién era la... Si una madre era maestra y tenía que ir a trabajar y tenía dos niños y uno se le ponía malo, pues a la vecina que no tenía que ir, se lo daba. Y la vecina cuidaba a ese niño como si fuera ella. Luchadoras, fuertes, bueno, entonces esta persona también en el libro va creciendo, se hace muy amiga de la protagonista, y la protagonista, que tiene sus altibajos normales en cualquier persona en una situación dura de, y además empezando una nueva vida, que no sabe si hacer o no, o se deprime o se alegra demasiado, esta es la señora que le pone los pies en el suelo siempre a nuestra protagonista, Teresa.
Sí. Bueno, Javier, de verdad que nos encantaría seguir haciéndote mil millones de preguntas más, pero sabemos que tienes una firma de libros en breve.
Y que mañana tenemos la presentación.
Quiero recordarle, sí, a todos nuestros oyentes, claro, que mañana, claro, día 4 a las 7 de la tarde, sala Josefina Pla, en la Biblioteca del Cabildo, en el Palacio de Congresos, Javier Gil, sí, nos va a presentar su libro.
Javier,
no,
nos lo Oliva,
Oliva, Oliva, perdón, Javier Oliva Gil, te quita un apellido así.
No pasa nada.
Y mira que vive, tu apellido es como el pueblo donde yo vivo, que yo vivo en un pueblo que se llama La Oliva. En fin,
anda,
que te haría muchas, anda, más preguntas, Javier, pero que no sé ya por dónde tirar. Entonces yo creo que dime, por ejemplo, en tu trayectoria, que no se limita solo a esta novela, sí, que hay varios títulos, ¿qué tienen en común, ajá, tus libros? ¿Qué marca, Javier Oliva, reconocerían en ti quienes te lean?
Personaje. Personaje. Bueno, tendría alguna más, pero sobre todo a mí me encanta hacer novelas de personajes con un perfil bastante marcado, es decir, personajes que te creas, que sean previsibles, aunque luego hagan cosas imprevisibles, pero que cuando te lees un libro, yo conozco a una persona como esa, okay, o yo conozco a una persona que ha pasado una situación como esa y que reaccionó de esa manera o de otra, es decir, la realidad, la cotidianidad, y luego el ritmo. Es decir, me enrollo lo menos posible, o sea, cuando hablo ya veis que sí que tengo hilo para poder, pero cuando escribo voy al grano, intento que el ritmo sea muy alto y que en cada página pase algo. Siempre.
Esto es súper.
Oye, hay que decir que, porque hay que al César lo que es del César, que Javier iba a estar hoy con nosotros en persona, en nuestros estudios, pero bueno, surgió esta firma a última hora y ha tenido que ser por teléfono, pero bueno, mañana pues tenemos la oportunidad ya de tenerlo en la isla de Fuerteventura, en esa presentación a las 7 de la tarde en el Centro Bibliotecario Insular. Ha sido muy generoso por tu parte, Javier Oliva, el haber querido estar con nosotros,
favor,
antes de esa presentación oficial aquí.
Sí, vamos, yo feliz y os agradezco el trocito de ventana que me abrís para poder hablar, porque, bueno, es muy de agradecer, pero mucho, mucho.
Un auténtico lujo para nosotras tenerte aquí, Javier. ¿Qué te digo? Que te deseamos el mayor de los éxitos, que te vamos a leer, que te vamos a escribir por tus redes y te daremos nuestra opinión respecto de tu novela y haremos un especial de nuestro programa con esa novela.
Sí, porque además algún podcast yo sé que ha leído, ha escuchado ya a Javier Oliva.
Sí.
Pues haremos uno y te lo mandaremos.
Claro, y pues bueno, se me empiezan a poner los pelos de punta. Mira que aquí la temperatura para mí es optimísima, ¿eh? No paso nada de fresco, pero me habéis puesto los pelos como escarpias, pelo pollo.
Lo haremos. Javier, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y aquí tienes tu casa.
Igualmente.
Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Buena tarde.
Mira, hemos elegido a Barry White, que mira, justo sonaba en aquella época, en 1975. Bueno, Cecilia también, Lolita, Camilo VI, pero nosotros sabes que somos muy internacionales.
Sí.
Pues nos gusta Barry White, que nos da muy buen rollo.
Pues sí.
Pero en el 75 sonaba esto. Yo es que, por ejemplo, a mí me viene muy de cerca porque yo tengo hermanos que nacieron en Villa Cisneros y también donde se cuajó toda esta época. Yo soy post. Justo post Marcha Verde. Okay. Soy yo. Así que muy bien.
Sí, pero nos lo leeremos y haremos un especial.
Por supuesto que sí. Bueno, pues ya está. Nos tenemos que ir.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Si tienes memoria del Sáhara y si en tu casa se habla de la Yum, este libro te va a tocar de cerca, así que no te lo puedes perder. Y mañana acudirá a su presentación. No te quedes con lo que no pude ser. Nos vemos mañana. Vive la historia, déjate contar. Y nos vemos en el próximo muelle. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gemma.